La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
En nombre de todo el equipo, su servidora Mercedes Altamirano le saluda y le doy la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Es jueves ya 31 de julio de 2025, último día del séptimo mes. Claudia Sheinbaum y Donald Trump acuerdan aplazar por 90 días la entrada en vigor de aranceles adicionales a México. Buscarán lograr un pacto económico a largo plazo.
¿Cómo estamos? Y son como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo.
Justifica el director del CIAPA el aumento a tarifas del agua.
El problema es que eso se actúa conforme a una fórmula que está establecida en la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios. Atendiendo las variables de la fórmula, se hace un cálculo.
La construcción de un acueducto desde la presa Solís en Guanajuato afectaría el abastecimiento del lago de Chapala, advierte el alcalde Alejandro Aguirre.
La presa Solís siempre es un afluente muy importante para el lago de Chapala y creo que tenemos que cuidar que ese afluente siga siendo respetado para el lago de Chapala solamente.
Propone la regidora Mariana Fernández la creación de una policía verde en Guadalajara.
Así como Guadalajara tiene más de 10 escuadrones especializados en la policía o agrupamientos, pues que a lo mejor le destinen 10, 20, 30 policías al tema del medio ambiente.
Detienen en Colima a uno de los implicados en el asesinato de un niño de 8 años el pasado martes en Tlajomulco, confirma la Fiscalía del Estado. Suman 54 cuerpos extraídos en el predio de las Agujas en Zapopan. Es la fosa clandestina más grande de Jalisco en lo que va del año. Y aquí estamos ya con usted para llevarle la información de la jornada de este jueves. Mi compañera Berenice Flores también está lista para contestar sus llamadas telefónicas a las líneas de los teléfonos convencionales o líneas fijas también conocidas. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición WhatsApp y Telegram también en el número 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda ya en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo le va con el clima? ¿Le gusta el clima como está en este momento? Bueno, pues nos guste o no nos guste, ahora sí que como decía mi abuela, flor de aguante. Y lo que tenemos pues es de que en el país continúa la probabilidad de lluvia. Para no solamente para hoy, sino inclusive para mañana. Como sabe usted, bueno, también pensamos en aquellos radioescuchas que van a viajar de un punto a otro, que se estarán desplazando por la República Mexicana. En el caso de Jalisco, combinación de sol y nubes con lluvia en distintas regiones de la entidad, especialmente en zonas montañosas. Para el área metropolitana de Guadalajara, en este momento estamos en 26 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado. No se descarta la probabilidad de lluvia para la noche y el sol se estará ocultando a las 7 de la tarde con 32 minutos. Estamos en plenas vacaciones, muchos de ustedes que todavía tienen días por ahí o que estarán ya inclusive, no sé, a punto de salir de vacaciones y están viendo a dónde dirigirse a descansar. Si su destino fuera Manzanillo, en estos días, por favor, tomen en cuenta el siguiente aviso, porque la Capitanía del Puerto Regional en Manzanillo alertó sobre un fenómeno de mar de fondo que inició la madrugada de este jueves y se extenderá por 72 horas. Se prevé un oleaje de hasta 2.4 metros y corrientes de retorno, lo que representa riesgo para bañistas y navegación costera. Protección Civil recomienda evitar ingresar al mar, retirar mobiliario de playa y posponer actividades acuáticas hasta nuevo aviso. Que por cierto, bueno, este evento no está relacionado con el sismo reciente en Rusia, ni con la alerta de tsunami, sino con tormentas marinas lejanas. Así es de que si su destino, repetimos, es Manzanillo, tomen consideración que en este momento están pidiendo efectivamente que no se metan los bañistas al mar por este fenómeno del mar de fondo. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa? Hemos apenas iniciado Metrópoli al Día, pero todavía tenemos mucho por compartir con usted. Después del corte comercial, más información. A poco más de un mes del hallazgo de una nueva fosa clandestina en la zona de Las Agujas, en el municipio de Zapopan, las autoridades confirmaron que el número de cuerpos localizados asciende a 54, lo que convierte a este sitio en el más grande encontrado en Jalisco en lo que va de 2025. Hasta el momento se han recuperado más de 230 bolsas con restos humanos, tanto en el interior como en el exterior del predio. De los cuerpos exhumados, únicamente 18 han sido preidentificados y solo uno de ellos ha sido restituido a su familia. Las labores continúan en coordinación con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuyos integrantes, sin duda alguna, han sido clave en la localización de restos humanos. Las autoridades no han determinado una fecha estimada para concluir con el procesamiento del terreno. Esta realidad que vive nuestro país de las desapariciones y de las familias y los colectivos buscando a sus seres queridos se multiplican en diferentes historias. Pero hay una historia de Natividad Guerrero en este caso, que hace 15 años desaparece su hija Dalia y su yerno, el esposo de su hija Dalia, Luis Ramón, así como sus amigos Bernardo y Carolina. A partir de ese momento, Natividad Guerrero emprendió una búsqueda incansable, acudiendo a las diferentes autoridades quienes le hicieron creer que la apoyarían. Este 7 de agosto recibirá una disculpa pública del Estado de Jalisco por las omisiones de la Fiscalía que solo la revictimizaron. Vamos a escuchar lo que señaló Ana Carolina Chimiac, representante de CEPAD, CEPAD que es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, sobre este tema porque marca un parteaguas importante en el sentido de que con esa disculpa ojalá se entienda que ese es un tema serio, que cuando alguien te dice que te va a apoyar y tú pones toda tu esperanza y toda tu fe en que así sea, y sobre todo en un tema tan delicado como este, donde Natividad estaba buscando a su hija y a su yerno, solamente se dio la vuelta y la Fiscalía siguió con lo suyo, sin hacer absolutamente nada, en efectivo, por supuesto en acción, porque solamente con palabras le dijeron que la ayudarían, lo cual nunca fue cierto. Pues vamos a escuchar precisamente lo que señala Carolina Chimiac y la importancia de esta disculpa pública.
Un acto de esta naturaleza primero significa un reconocimiento institucional de violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las víctimas y el cúmulo de omisiones o malas prácticas que se realizaron en este caso por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Parten, tal como mencionaba, de una medida que es la reparación integral del daño y en lo particular el componente de las medidas de satisfacción que buscan reconocer la experiencia vivida por parte de las víctimas y darle sentido a la misma y sobre todo también pues atender las necesidades de las víctimas y pues poder restaurar su dignidad y claramente también abonan al componente de la no repetición. Al momento de reconocer la responsabilidad y también ofrecer las disculpas a las víctimas, es muy importante también considerar ese aspecto que las autoridades se comprometen de no repetir, no caer en las mismas prácticas, en las mismas situaciones que incurrieron las violaciones a los derechos humanos y las mismas que se reconoce por parte de las autoridades. Y claramente también, y es muy importante señalar, este acto, sin duda alguna, de alguna forma tiende también a reconocer toda la trayectoria y el camino tan largo y complejo de doña Nati desde el año 2010, quien ha sido precursora en Jalisco en cuanto a las acciones de búsqueda, y también de forma incansable y desde distintas maneras, tanto jurídicas como extrajudiciales, ha buscado la justicia y ha buscado a su hija y su yerno. Y para ella también, ella nombra este evento como un paso más hacia la justicia, aunque lamentablemente todavía pues no ha podido encontrar a Dalia y a Luis Ramón, y tampoco en el caso se ha logrado el castigo a las personas responsables de forma plena.
Ana Carolina, ¿es la primera vez que el Estado de Jalisco reconoce sus omisiones en un caso de desaparición?
Sí, efectivamente, por primera vez es una disculpa pública en los casos de desaparición, que es algo sumamente simbólico y de alto impacto también, debido a que Jalisco desde el año 2019 se coloca en el primer lugar en cuanto al número de personas desaparecidas, e incluso el caso de Dalia y Luis, Bernardo y Carolina, su desaparición, pues es una desaparición de larga data, ocurrió en el año 2010 y además es un caso regional que sucedió en la zona fronteriza entre Zacatecas y Jalisco, lo que también de alguna manera constituye las características de casos que tienen imposibilidad por completo de ser atendidas por parte de las autoridades o la justicia, la verdad son inalcanzables. Entonces también pudiera brindar cierta esperanza, cierta expectativa también en términos de poder pues avanzar o generar algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de forma más amplia, de forma más estructural para miles de familiares de personas desaparecidas y las víctimas de desaparición en el Estado.
Ahora, Ana Carolina, ¿cuáles son las omisiones y malas prácticas que ejerció la autoridad en este caso? ¿La disculpa pública se ofrecerá a Natividad Guerrero, a don Ernesto, su esposo, y por supuesto a su hijo Diego? Era prácticamente un niño cuando se da la desaparición de sus padres.
Sí, efectivamente, pasaron desde entonces 15 años, casi 15 años, en septiembre se van a cumplir 15 años de la desaparición de Dalia y Luis, y Diego, su hijo, pues recientemente cumplió 18 años. Entonces, gran parte de su vida se ha enfocado también en acompañar a doña Nati en la búsqueda de sus papás. Y a lo largo de este tiempo, por parte, en lo particular, hablando de la Fiscalía de Jalisco, pero también la Fiscalía de Zacatecas, porque la recomendación 167/2023 ordena distintos puntos recomendatorios a ambas fiscalías. En cuanto a las omisiones que han enfrentado, podemos destacar por completo la falta del acceso a la justicia y principalmente las omisiones en términos de la debida diligencia. Se menciona, por ejemplo, en la recomendación directo, por ejemplo, la emisión de actas de hechos en vez de aperturar en aquel momento una averiguación previa que implica pues una búsqueda, la investigación exhaustiva correspondiente al caso, lo que no sucedió, y se emitió nada más un documento donde se consta lo que pasó sin ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades, que de hecho en la recomendación también se ordena emitir un circular en ambas fiscalías a sus funcionarios públicos correspondientes con refrendar esa importancia de la prohibición de generar cualquier tipo de actas de hechos y la obligación de aperturar las carpetas de investigación correspondientes.
Eso es parte de lo que señaló Ana Carolina Chimiak, representante de CEPAD, en torno al caso de Natividad Guerrero, una mujer que, como muchísimas en este país y como muchísimos hombres, siguen buscando, a pesar de los años, a sus seres queridos desaparecidos. Pero Natividad Guerrero es una de las primeras víctimas visibles de la desaparición de personas en Jalisco, como ya escuchaba usted, por lo que le ofrecerán una disculpa pública al revictimizarla en la búsqueda de su hijo, de su hija Dalia y su yerno Luis Ramón. Y esa disculpa pública se llevará a cabo el 7 de agosto a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno. Pasamos a otras cosas. El CIAPA. Vamos a hablar del CIAPA. El director del CIAPA justifica el aumento a las tarifas del agua. ¿En qué contexto se dio esto? Apareció el director del CIAPA, que tantas preguntas se le quieren hacer. Marc Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. El director de CIAPO estuvo presente en un foro hídrico que se llevó a cabo justamente temprano, en el Hospicio Cabañas. En este caso ya lo hemos escuchado en distintos espacios informativos por parte de nuestro compañero Edgar Flores. Y sobre este respecto, entrevistando al director del CIAPA, pues se le cuestionaba sobre, en primera instancia, sobre el incremento de hasta el 200% en las tarifas del agua que se aprobaron el pasado 6 de junio. Y el funcionario estatal, en este caso intermunicipal, pues mencionaba que se hizo un cálculo, un análisis con base en lo establecido por la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus municipios, es decir, se aplicó una fórmula establecida ya en esta ley para pues llegar a las conclusiones de que se debía de pues establecer este aumento a las tarifas, que recordemos iban desde el 44 hasta el 200%. Sin embargo, al momento de comentar también esta situación, el mismo funcionario pues explica que era parte de un proceso, es decir, que no era, digamos, concreto o no se iba a establecer como tal esa cantidad. Sin embargo, pues el documento de la sesión de la Comisión Tarifaria de aquel día pues indica que fue un aumento de hasta el 200%, es decir, pues, lo que dice el papel, ahí está más que claro, pues así la situación. Si te parece igual, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo Antonio Juárez a este respecto.
Dilma es que eso se actúa conforme a una fórmula que está establecida en la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios. Atendiendo las variables de la fórmula, se hace un cálculo que es meramente un análisis técnico financiero. Eso es lo que se hace. Pero no quiere decir que sea algo que se vaya a aplicar. No, es parte de un proceso que se tiene que llevar a cabo.
Y está lo que dijo el director de CIAPA, Antonio Juárez, sobre este tema, sobre cómo se llegó a la conclusión de que esa era la tarifa adecuada, pero insistiendo sobre este tema de que pues no necesariamente era lo que se tenía que establecer, aunque recordemos esta parte podría ser cierta porque pues tiene que pasar por varios filtros, llamémoslos así, ya que pues con la Comisión Tarifaria se deben enviar a las leyes municipales, a los cabildos de cada municipio donde se aprueban sus leyes de ingreso, y estas posteriormente son enviadas al Congreso del Estado, donde pues se determina si se aprueban o no. Así que pues sí, en parte sí va a haber varios filtros, sin embargo, pues lo que se estableció por parte de la Comisión Tarifaria pues, es claro, está más que claro, esa era su conclusión, tuvo el aval de municipios, tuvo el aval de representantes del gobierno del Estado, tuvo el aval del mismo director del CIAPA en aquella fecha, así que pues el documento habla por sí solo, aunque posteriormente cuestionándose sobre si habría marcha atrás o no, agrega que este análisis continuará con base en lo sugerido por el gobernador, incluso Pablo Lemus, y pues prácticamente podríamos esperar que se pudieran dar marcha atrás a este tema de las tarifas del CIAPA que se aprobaron, insisto, en aquella fecha, el 6 de junio, de hasta el 200%. Agregando también, Mercedes, que el mismo funcionario, Antonio Juárez, pues decía que también se había solicitado una tarifa que era del 12.5% unos meses antes y se aprobó el pasado 26 de junio del 9.65%. Por lo tanto, pues habló a ese respecto. Incluso el mismo CIAPA ya había aprobado un comunicado ahí con la confusión como tal de fechas, la mezcla de fechas más bien, pero pues ahí está el pronunciamiento sobre este tema por parte de Antonio Juárez. Y otro tema importante era el caso de Eli Castro, y a este respecto, pues como tal evitó omitir comentarios sobre esta contratación de esta funcionaria, que recordemos, hasta el 30 de junio perteneció al CIAPA y cobraba 73,000 pesos mensuales, era, si mal no estoy, entre el tercer o cuarto salario más alto del CIAPA, y según pues está establecido todavía en la nómina de la segunda quincena del mes de junio, en este caso, pues sí era importante saber qué opinaba este respecto, pero pues prefirió referirle que la investigación pues corre a cargo del órgano interno de control del CIAPA. Escuchemos también parte de lo que dijo para que quede claro sobre lo que mencionó el funcionario.
Ese es un tema que está haciendo una investigación el órgano interno de control, y en su oportunidad, cuando ellos terminen el proceso de investigación, seguramente ellos lo van a dar a conocer.
¿Cuánto pueden tardar y
Yo creo que es algo que ellos le pudieran resolver. Yo no lo tengo en mente que cómo sean sus procesos.
¿Usted tuvo conocimiento de quién la pudo haber contratado?
Seguramente el órgano interno de control va a dar conocimiento de todo ello.
Ahí está lo que dijo Antonio Juárez sobre este respecto. Se le insistió, se le cuestionó bastante y pues prefiere esperar la investigación de la Contraloría del Estado y también del órgano interno de control, aunque también recordemos que ya ha habido reserva de información por parte del mismo CIAPA al solicitarse información sobre este tema del caso de Eli Castro, argumentando que el caso pues está ya siendo indagado por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Por lo tanto, pues habrá que esperar si es que el mismo órgano interno de control en algún momento decide de revelar la información. También se le preguntó sobre si habría alguna fecha y prefirió pues evitar. Ya lo escuchábamos y pues habrá que esperar sobre este tema. Mercedes, mi reporte.
Ay, de veras, Mark, yo cada vez que escucho que van a entregar el resultado de la investigación de quién contrató a Eli Castro, yo digo, Dios mío, no puede ser. O sea, es que de verdad, no puede ser. Es que ¿cuál es el misterio oculto? ¿Por qué tan complicado? ¿Quién contrató a Eli Castro? En serio, de veras parece que están investigando. ¿Hubo en ese suelo dinosaurios? Por Dios, o sea, realmente me parece inaudito. No logro entender todavía la investigación exhaustiva, de verdad.
Sí, resulta un tanto extraño porque además, insisto, el salario de Eli Castro pues da a entender que es de los cinco más, estaba entre los cinco más altos dentro del CIAPA, es decir, su cargo era bastante importante. Son realmente pocos serían los cargos que estuvieran por arriba de ella, así que el mismo director al menos debería estar pues enterado sobre quién habría autorizado la contratación, a menos que haya sido por parte de otra dependencia, que pues no deberían de tener en teoría injerencia en el CIAPA, así que pues prácticamente se cierran los caminos. Sin embargo, pues ahí están las declaraciones del director que luego pues lo evidencia, ¿no?
No, de veras, o sea, me parece increíble, en serio. Pues te agradezco la información, Mark.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Ya estás muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos al mundo al instante con mi compañero Marco Antonio Valencia y regresaremos con más información local. Sigamos hablando de lo que sucedió en el Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y la Energía. Dentro de la información importante también a compartir con usted es la declaración que hizo el presidente municipal de Chapala, considerando que un acueducto para abastecer a la ciudad de León, Guanajuato, afectaría precisamente al lago Lacustre. Y bueno, si al ser un foro nacional hubo también por ahí propuestas para un mejor cuidado del agua y la energía. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, efectivamente tuvimos oportunidad de charlar con el alcalde de Chapala, con el señor Alejandro Aguirre, y se le cuestionó pues esta pregunta que era obligada acerca de si afectaba o no al lago de Chapala esta intención de la construcción de un acueducto que iba de la, o que va, tiene contemplado, va de la presa Solís hacia la ciudad de León, Guanajuato, para abastecer de agua a esta misma. Pues se declaró que sí, que en efecto pues va a buscar a toda costa que no se haga, porque la presa Solís es uno de los principales afluentes que abastecen de agua a este lago de Chapala, y esta intención de construir este acueducto y tomar agua de esta presa para llevarla a León, Guanajuato, sí o sí afectaría pues la vida del lago de Chapala. Ojo, no es que se vaya a quedar la zona metropolitana sin agua, pero sí se quedaría el lago de Chapala sin uno de sus principales fuentes de abasto de agua durante prácticamente todo el año. Si te parece, vamos a escuchar a Alejandro Aguirre, alcalde de Chapala, que habla al respecto.
Como te comento, la presa Solís siempre es un afluente muy importante para el lago de Chapala. y creo que tenemos que cuidar que ese afluente siga siendo respetado para el lago de Chapala solamente.
Solamente para el lago de Chapala es lo que se busca, que sea respetado este afluente y que no se vea pues afectado este lago que tanto pues abastece a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también se habló en torno a propuestas, qué se busca, qué se quiere, qué se plantea para pues un futuro mejor en materia de agua y también en materia de energía. Bueno, pues en este caso fue Armando Fernández Samiego, coordinador legislativo de gestión hídrica de la Cámara de Diputados, quien estuvo presente en este foro y habló sobre pues cuáles son las bases o lo que se va a presentar para que se enriquezca. Y ojo, dijo, no va a ser una propuesta unilateral ni que afecte a nadie. Es una propuesta pensada en que pueda ser sumada todas las ideas y que se pueda ser enriquecida. Se trata de un decálogo que presentaron en este foro, y si te parece, escuchamos lo que adelanto y enseguida les platico parte de los tópicos que contempla este decálogo.
Queremos proponerles un documento que podremos ir enriqueciendo y modificando en unos momentos más, y se trata de un decálogo que estamos proponiendo, precisamente para cuidar el agua y cuidar la energía. Este decálogo es importante porque no deja de lado ninguna institución.
Bueno, pues el diputado fue muy enfático en decir que es de suma importancia la participación de los alcaldes, pero también de los tres niveles de gobierno, es decir, tanto del Estado como de la Federación, trabajar de manera conjunta. Este decálogo incluye temas, por ejemplo, como transformar la visión del subsidio energético agrícola, la eliminación progresiva de pozos ilegales, y en este tópico en especial, pues el tema es bastante preocupante porque se habla de que a nivel nacional hay aproximadamente 15,000 pozos ilegales, de los que no se han podido pues ni siquiera, apercibir, sancionar. Dijo que no hay la capacidad por parte de la Conagua para ir, estar apercibiendo y estar sancionando, pero se tiene en cuenta que hay aproximadamente 15,000 pozos ilegales. Otro tema que incluye el decálogo es la regulación del crédito agrícola, así como también el ordenamiento inmediato de la extracción de agua subterránea, es decir, dar una ruta jurídica, sentar bases y que, bueno, pues esta extracción subterránea de agua esté regulada ya, pero también bajo estricta vigilancia, porque dijo esto afecta no solo para el abasto de agua a nivel nacional, sino también para la generación de energía. Parte, Meche, de las propuestas de este foro, la idea, de manera coincidente entre los participantes, estuvieron pues incluso gobernadores de otros estados, el propio gobernador Pablo Lemus, alcaldes, legisladores, parece que haber un solo sentido, y es justamente llegar a un punto de acuerdo para que el tema del agua, bueno, pues se esté solventando de cara al 2030, y también habrá que decirlo, regresando un poco al tema del alcalde de Chapala, sí aprovechó el foro para dialogar con autoridades federales, dijo que ya acordaron justo hoy en la mañana tener un diálogo, una mesa de trabajo para los próximos días y decirles lo que puede pasar con el lago de Chapala, decirles lo importante que es la presa Solís para este cuerpo de agua y lo que pasaría en caso de que se aprobara esta intención de hacer este acueducto que abastecería de agua a la ciudad de León, Guanajuato. De reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento.
Que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia, Froilán Villanueva dice, o comenta, ¿por qué dice el director del CIAPA que no estaba enterado de la contratación de Eli Castro si él tuvo que firmar para autorizar? ¿Cómo son sinvergüenzas? Bueno, pues yo no sé si necesariamente él tendría que firmar. Si usted lo asegura, señor Villanueva, pues será por algo. Espero que no sea percepción nada más. María Madrigal dice, tengo una duda. Médico en casa, ya terminaron de pasar a las casas porque por mi casa no pasaron por la colonia El Salate. Es el programa Salud Casa por Casa, no es médico en casa, María Madrigal. Se llama programa Salud Casa por Casa. En primera instancia le pregunto, ¿es usted beneficiaria del programa 65 y más? Porque si es beneficiaria, se supone que en la teoría tienen sus datos registrados y estarían pasando a su casa. Pero, ojo María, aquí le va algo importante. En caso de que no hayan ido a su casa y que por aquello de que pues pudiera suceder que no la fueran a ver, sí sería bueno que usted se comunique con ellos para decirles, oigan, a mi casa no han pasado. digamos que se visibiliza usted ante la gente de la Secretaría de Bienestar o quienes están manejando este programa de salud casa por casa. Hay que comunicarse al WhatsApp, anótelo María, por favor, 3314-376470. Se lo repito, 3314-376470. Mándeles un WhatsApp. De hecho, se supone que ellos van a terminar hasta el día 15 de agosto. Es la fecha límite para las personas de la tercera edad y con discapacidad interesadas en integrarse a este programa Salud Casa por Casa del Gobierno Federal. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, hoy en la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, habló con Donald Trump. Y bueno, ahí hay, pues no sé, un tiempo más de gracia, no sé cómo traducir esto, 90 días más que se prorroga la imposición de los aranceles. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya les decíamos ayer, no estaba confirmado, pero era un hecho que iban a tener una llamada telefónica el día de hoy los mandatarios de México y Estados Unidos, precisamente para hablar sobre el tema de los aranceles. Aranceles que, pues, no se van a aplicar en aquellos productos en los que había anunciado Donald Trump que se iban a aplicar, aquellos de exportación de México hacia Estados Unidos y que no están protegidos por el T-MEC, que son como el 15%, 15.5% de los productos que se exportan hacia la Unión Americana. Entonces, pues las cosas van a seguir igual durante los próximos 3 meses, 90 días, de acuerdo a lo que hablaron el día de hoy tanto Claudia Sheinbaum como Donald Trump. Entonces, al salir de esta reunión, porque como les decíamos, lo más seguro es que fuera por la mañana, y así ocurrió por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, duró unos 40 minutos, y la conferencia mañanera se retrasó hasta las 10 de la mañana. Entonces, al entrar al Salón Tesorería del Palacio Nacional, lo primero que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum fue lo siguiente.
Pues logramos un buen acuerdo. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia. De cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Y pues como ya publicó el presidente Trump, y publicamos nosotros, son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el T-MEC. Eso es muy importante. Porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del T-MEC. Entonces, es para lo que está fuera del T-MEC, que es el 25%. Y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. Pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos actualmente el mejor acuerdo posible con los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había publicado, apenas concluyó la reunión, en su red social, social o algo así se llama, que efectivamente se aplaza 90 días la aplicación de aranceles y que, sin embargo, tras la conversación que habían sostenido, México continuará pagando tarifas o aranceles del 25% en fentanilo, 25% en autos, 50% en acero, aluminio y cobre. Y por ahí mencionaba que el gobierno de México había acordado no aplicar aranceles o aplicar impuestos a ciertos productos, lo cual no sigue sin quedar muy claro, aunque dieron algunos ejemplos en tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sobre algunos temas que más que administrativos son simplemente de pues de arreglos que pudieran llegar, por ejemplo, en algún trámite. Entonces, de todas maneras, repito, no queda muy claro, y normalmente Donald Trump así va aplicando las dosis de adrenalina a nuestra relación cuando va publicando en su red social algunos detalles y después los va ampliando. Vamos a ver qué es lo que dice en los próximos días. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de México hizo todo lo posible, todo lo que tenía que hacer, reiterando un poco lo que había mencionado en días anteriores.
Lo de hoy nos pone en una posición, como ya dije, muy, diría, no quiero decir privilegiada, pero muy favorable respecto al resto de los países del mundo. Y segundo lugar, nos acerca a la renovación de nuestro acuerdo comercial. Entonces, mejor no se puede.
¿Se está haciendo lo necesario? Que fue criticado ayer por eso. ¿Se está haciendo lo necesario entonces?
México ha hecho todo lo necesario para lograr este desenlace. Y aquí está el resultado.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard. De parte de la oposición, Héctor Saúl Téllez, el vicecoordinador en materia económica de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, aseguró que pues sigue quedando corto a la actuación del gobierno de México y exige que no haya aranceles de ningún tipo. O sea, no es posible, dice, que sigan maniatando al gobierno de la República.
La llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump no puede catalogarse como una victoria, ni mucho menos que ha sido fructífera. Lo anterior porque únicamente se ha logrado postergar una crisis arancelaria que vivimos hoy en día. Con esta llamada no se quitaron de encima de la economía mexicana ninguno de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump, salvo su postergación del último del 30% sobre todos los productos de exportación mexicanos. Siguen subsistentes los aranceles a la industria automotriz, a la industria del acero, a la industria del cobre, a la industria del aluminio. También sigue el arancel sobre el producto agrícola que es el jitomate.
Y está, dice también, en veremos qué es lo que sucederá con la industria aeronáutica de nuestro país. Es un tema que no está regulado por el T-MEC y es algo que tendremos que estar negociando. Y decía justamente Marcelo Ebrard, esto de los 90 días va a ser más bien como un adelanto de las negociaciones previas que tienen que llevarse a cabo en torno al T-MEC, porque la revisión del T-MEC comienza en enero, dice, así es que pues es casi como se vienen ligando estos 90 días con las negociaciones previas que tenemos que llevar a cabo en todos los sentidos para actualizar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta pronto, hasta pronto.
Hacemos una pausa, volvemos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y en esta ocasión, el doctor Mendoza Andrade nos lleva a reflexionar sobre la ruta para una sustentabilidad responsable. Señor rector, bienvenido, qué gusto escucharle y con atención hacemos justamente esta ocasión lo que usted amablemente nos estará compartiendo en este espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Pues un gusto saludarte y compartir nuevamente este espacio como cada semana. Déjame hacer una breve nota al pie, porque muchas veces escuchamos los términos sustentabilidad y sostenibilidad como si fueran lo mismo, y en la práctica lo son. La diferencia es más de historia y de uso. En México y América Latina decidimos utilizar sustentabilidad, mientras que en organismos internacionales como la ONU se habla de sostenibilidad. Pero ambas ideas apuntan en este contexto que les quiero compartir mi reflexión, básicamente a lo mismo, que es lograr un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Bueno, el término de sostenibilidad o sustentabilidad es una palabra que escuchamos a diario, pero que muchas veces sentimos lejana. En 1987, un grupo de expertos de la ONU, a través de la Comisión Brundtland, nos dio una definición muy sencilla. Desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Y aunque esta frase se escribió hace casi 40 años, me parece que sigue siendo actual porque toca tres pilares esenciales de nuestra vida: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Y estos tres pilares están conectados. Si uno se rompe, los otros de alguna manera pues también se tambalean. Por eso hablar de sustentabilidad es hablar de cómo queremos vivir hoy y de cómo queremos dejar el mundo para quienes, para los que vienen después, para las nuevas generaciones. Analicemos algunos hechos concretos. Los datos del Banco Mundial nos dicen que el planeta genera cada año unas 2,000 millones de toneladas de basura urbana, mientras el 15% se recicla de forma correcta, lo que deja montañas de desechos sin tratar. Al mismo tiempo, perdemos cerca de 10 millones de hectáreas anuales de bosque. Y estos son árboles que ya no capturan dióxido de carbono ni protegen suelos y ríos. También, según la NASA, la temperatura media de la Tierra ya se elevó en 1.47 grados centígrados desde la época preindustrial, lo que agrava las olas de calor, inundaciones y algunos otros fenómenos meteorológicos que vemos frecuentemente hoy en día. Y en el aspecto social, casi 700 millones de personas aún viven con menos de 2.15 dólares al día, lo que agudiza definitivamente la desigualdad que existe hoy en el mundo. Son datos fuertes, Mercedes, pero no son toda la historia. También hay señales de avance. Más gobiernos hoy protegen bosques, más empresas miden su impacto y cada vez más jóvenes buscan trabajos que ayuden al planeta. Y aquí entra la parte optimista de la sustentabilidad, donde cada acción cuenta y cada decisión suma. En la vida diaria, ser sustentable comienza con gestos pequeños y simples. Apagar una luz, reducir el uso de plásticos, compartir el auto o la bicicleta, cocinar lo justo para no tirar comida. En el trabajo quizás significa planear a largo plazo, ahorrar energía en la oficina, elegir proveedores conscientes y responsables y cuidar el bienestar de nuestros equipos. Para las empresas también es reconocer que las ganancias duran más cuando se respeta a las personas y al entorno. Y Mercedes, en todo esto hay un actor clave: las universidades. Nuestros campus son como pequeñas ciudades. Su ejemplo puede inspirar a los jóvenes a que actúen de esa manera en un futuro. Cuando una universidad invierte en paneles solares, reduce el uso del papel, investiga sobre energías limpias y sobre todo enseña estas prácticas en clase, estamos formando líderes que mañana tomarán decisiones en gobiernos y en empresas. El Papa Francisco lo decía en su encíclica Laudato Si. Cito: el clima es un bien común que pertenece a todos y para todos. Cierro la cita. Y efectivamente, si queremos un cambio duradero, la lección de corresponsabilidad debe empezar en las aulas y extenderse a la comunidad. La sostenibilidad no es una meta lejana, sino una guía práctica para nuestras decisiones cotidianas. Tal vez parezca que cerrar una llave o elegir un producto local es poca cosa, pero imagina, Mercedes, que 100 personas ahorraran 10 litros de agua al día. En un año serían más de 360 mil litros que el planeta dejaría de perder. Los grandes cambios nacen de pequeñas acciones que vamos repitiendo muchas veces, y esto lo hemos hablado en muchos contextos en estas reflexiones. Además, cuidar el medio ambiente suele traer beneficios inmediatos. Caminar más y usar menos el auto mejora también nuestra salud. Reducir el consumo de energía baja la factura de la luz. Comprar a productores locales fortalece la economía de la región y crea empleos más estables. Definitivamente la sostenibilidad vista así no es un sacrificio, sino una inversión.